Bienvenidos una vez más a un episodio más del La Gota de Agua Podcast. Después de un pequeño descanso que nos tomamos por cuestiones diversas, entre ellas preparar mejor el estudio y bueno, las fiestas y algunas otras cosas que se nos atravesaron. Y pues ahora la nueva temporada del podcast lo vamos a enfocar un poco más a lo que es de la resiliencia, los cambios, historias de éxito y pues para eso tenemos a un amigo aquí presente el día de hoy que nos va a compartir su historia. Hay un dicho muy famoso que dice que no se le puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos, y eso a mí me llama mucho la atención. Por eso precisamente es que hacemos el podcast, porque yo me he dado cuenta que si el perro viejo quiere aprender, puede aprender cualquier cosa. Entonces, hoy contamos con la presencia de un gran amigo mío, Héctor Vázquez, que a lo largo de los años, pues, me has apoyado mucho. Hemos estado con la historia del desarrollo de Amigo Automotive, que es la compañía que yo fundé y que es patrocinadora de este emprendimiento del podcast. Y tú has sido una parte muy importante en el desarrollo de esta aventura, Héctor, y pues por eso nos decidimos invitarte para que nos comentes, en base a tus experiencias como un extranjero, como un inmigrante latino a Canadá. ¿Hace cuántos años llegaste aquí, Héctor?
Gracias, Luis, por haberme invitado. Pues no sabía qué esperar, ¿verdad? Sí. Vente para el... Y pues no, es bueno lo que has creado y me te admiro mucho. Porque te conozco de hace más de 20 años y pues conozco tus orígenes del taller, cómo empezaste y toda esa evolución, todos esos cambios. Y pues cuando me dijiste de este proyecto que tienes, y tú sabes que a veces cuando uno llega a cierta edad, ya dice, pues ya estuvo hasta acá. Pero tú embargarte en un proyecto de estos, realmente es admirable. Te felicito.
Gracias.
Te felicito, y especialmente por lo que me estabas diciendo antes, de los cambios que has hecho en la vida y cómo pues eso, pues claro, cambios positivos, y cómo eso pues también ha creado un ambiente en que tú pues te sientas mejor y te sientas mejor con lo que te rodea. Y te sientas mejor con todos. Entonces, eso pues es de admirar. Bueno, yo vine a Canadá en 1988, Luis. No tenía canas para nada. Sí, ese sueño, ¿verdad? Esa incertidumbre que uno trae. Yo creo que cada quien viene bajo diferentes circunstancias. Nosotros venimos bajo un programa. Un programa de refugiados, ¿verdad? Que el gobierno canadiense tenía en aquel tiempo, que todavía tiene, ¿verdad? Pero aquel tiempo se concentraba más que todo en los que veníamos huyendo de la guerra ahí en El Salvador y en Centroamérica, Guatemala, El Salvador más que todo, Honduras, Nicaragua. Entonces, en el vuelo que veníamos, veníamos refugiados, ¿sí? No sabíamos qué esperar acá, ese sentimiento nunca habíamos, pues el frío fue algo nuevo, la nieve fue algo nuevo, ¿no? Para muchos de aquí han venido así la nieve, algo, ¿no?
Pues todo un proceso de adaptación, ¿no? Lo que yo me acuerdo cuando yo llegué, yo no llegué hace tantos años, yo llegué en el 97, 10 años después de que tú llegaste. Y yo recuerdo que era otro país en el que estamos ahora, ¿no? Ahora para los latinos ya no es tan difícil adaptarse, porque de alguna manera hemos abierto brecha. Y yo en lo personal, bueno, tuve que desaprender muchas cosas que traía de México, algunas cosas que allá funcionan pero que aquí no. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a la adaptación que tuviste en esa transición?
Sí, quizás el haber vivido en Estados Unidos por varios años, ya más o menos sabía un poquito de cómo pues las cosas se dan, ¿verdad? Entonces, en cuanto a, yo admiro a esa gente que tal vez, a esas personas que vienen, que tal vez en la mañana están en sus lugares de orígenes, y ya para la noche están en un lugar completamente diferente, con un clima completamente diferente, otra lengua, qué adaptación. En mi caso, pues yo ya venía de un lugar, pues sí, ya inglés, ya pues no era un problema, ¿verdad? Ya lo venía yo pues manejando mejor. Así que por esa parte, yo siento, Luis, que personalmente no me costó mucho. Ya venía y pues ya había vivido más de 5 años en Houston, Texas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces acá pues sentí que rápidamente
te adaptaste.
Me adapté rápidamente.
Yo en lo personal sí tuve, o sea, primero era la ilusión de lo desconocido, era porque digo, en México no hay nieve, no hay invierno como tal, los cambios de las estaciones no son tan marcados, prácticamente no te das cuenta cuándo es primavera, cuándo es verano o otoño, sino por el calendario. Pero aquí en Canadá pues es muy marcado, ¿no? Es el invierno, la primavera, el verano, el otoño, todo es demasiados cambios. Al principio pues sí era muy innovador y con la ilusión de empezar una nueva vida. Yo, los motivos por los cuales yo vine a este país fue de alguna manera obligado, porque tuve que buscar un mejor porvenir para uno de mis hijos que tenía un severo daño cerebral causado por negligencia médica. En tu caso, bueno, también creo que la guerra, la guerrilla, que es lo que sucede en muchas, todos venimos por diferentes motivos, ¿no? Pero yo creo que nadie sale por gusto, nadie sale porque la esté pasando muy bien en el lugar en el que está y buscamos un mejor porvenir, ¿no?
Claro. Hablaba con Mario y hablábamos y que a veces se vienen esos sentimientos de que ya no puedo, yo me voy a regresar. Ajá. Yo le digo a Mario, en el caso de nosotros, no había nada que regresar. No había, como decíamos, we are stuck. Uh-huh. Y es mejor o la hago o la hago. Bueno, había esa opción. Y esa es la diferencia, Luis, las diferentes circunstancias de por las cuales alguien viene para acá. Las diferentes circunstancias, porque si, por ejemplo, cuando vinieron los Syrians, venían de un país completamente destruido en guerra.
Claro.
Ellos no tienen a qué regresar. Y los que vinieron también para la Segunda Guerra Mundial, no había nada, quedaba todo destruido. En el caso de nosotros, los que veníamos especialmente de una guerra abierta como había en El Salvador, no había nada que regresar. Entonces, aunque existían esos momentos nostálgicos y nosotros obviamente echábamos de menos nuestra tierra y pues nuestra gente, pero a la misma vez no hay nada que regresar, ¿me entiendes? Sí. Entonces eso creo que te da una diferente mentalidad, porque cuando alguien tiene y esa es la cuestión, cuando alguien tiene opciones, es decir, bueno, si esto no funciona, me voy. Es diferente.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Y esto me resulta.
Sí, pasa mucho con muchos compatriotas mexicanos que vienen como a buscar a ver si hay algo más padre o mejor, y cuando se ven obligados a hacer ciertas cosas o a dejar ciertas cosas, o hay algunas dificultades, inmediatamente se regresan, ¿no? Porque no tienen ese motivador tan grande que es la necesidad de no tener a dónde regresar, ¿no?
De dónde regresar. Y eso, pues, lo hace a uno. Eso cambia bastante mucho la manera como uno ve las cosas. Y cambia esa entereza de querer triunfar. Porque uno dice, ¿y aquí para dónde agarro? ¿Y aquí para dónde me voy? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, tiras para adelante y te hace siempre pues a tener una perspectiva diferente de la vida.
Sí, así es. Y bueno, de eso es de lo que queremos hablar, de cómo nos podemos superar o adaptar la actitud que es necesaria, yo creo, para tener éxito, no nada más en un proyecto como el de salir de tu país y empezar en otro lugar, sino cualquier reto que te puedas presentar en la vida o cualquier tragedia que pudieras tener, porque la actitud, pienso yo, que es lo que determina si vas a tener éxito o no vas a tener éxito en cualquier cosa que tú decidas. Y de eso se trata el podcast, de compartir con la gente, en este caso con gente que está llegando, porque siguen llegando, viene llegando mucha gente ahorita, bendito sea Dios, muy muy contento por lo que me contabas del Salvador, que al parecer finalmente podemos decir que se encontró un político que realmente está trabajando,
sí,
y que está comprometido con su proyecto, que es el presidente del Salvador. Es increíble lo que está logrando este joven, pero que en otros países de Latinoamérica, donde no es el caso, pues todavía se siguen empeorando las cosas, y sigue llegando gente, llega gente ahora de Ucrania, llega gente de México, que está la cosa muy fea con...
He notado en mí que viene gente, últimamente, pues por mi trabajo, he entrado en contacto con mucha gente de Sudamérica también, uh-huh, peruanos, ecuatorianos, chilenos, y a mí me sorprende. Yo siempre, a mis experiencias, porque pues por mi trabajo, yo siempre trato de hacer preguntas, porque mucha gente de esa tenía sus carreras ya establecidas, uh-huh, y vaya, yo salí jovencito de El Salvador, jovencito, uh-huh, y te traía esos sueños y todo eso, pero mucha gente que se está viniendo ya es gente con sus carreras establecidas ahí.
Así es.
Ya es gente con familia, esposos, esposas, hijos. Y se están saliendo y dicen, no, porque yo quiero una vida mejor para mis hijos.
Uh-huh.
Cuando yo salí, pues era yo. Allí ya son otras personas envueltas, que son los hijos. Es un diferente, marea, le puedo llamar un diferente ola de gente que viene, gente más preparada. Gente que inclusive ya trae muy buena base de inglés.
Sí, ¿entiendes?
¿Sabes qué me mira ahora? Que te acuerdas cuando antes cuando nosotros venimos, escuchar, cuando andamos en la calle y escuchar hablar español, era...
Oh, no, era decía, toda...
Sí, decía uno.
Te ponías contento.
Te dices, hey, mira, ahí escuché hablando español.
Ahora ya en cualquier lado.
Y uno decía, ¿no? Y comer comida mexicana o...
No podías, no había entonces, lugares donde comprar tortillas o comprar chile.
Yo conozco gente que ha venido a Canadá, que inclusive ya sabe al city, a donde viene, uh-huh, ya sabe... El vecindario donde va a vivir, porque ya lo Google, uh-huh, ya sabe dónde los hijos van a ir a la escuela, cuáles son. Y antes, ¿cómo teníamos eso? Nosotros no teníamos.
No, aquí, digo, cuando nosotros llegamos, a mí no me querían rentar departamento, no me querían abrir una cuenta de banco, porque no me conocían. Necesitabas tener la famosa experiencia canadiense. Y bueno, ahora lo contamos, yo ya lo cuento como los abuelitos, de que cuando yo era joven, pero la gente que llega no te lo cree, o sea, porque lo ven, porque ya abrimos una brecha, y ya la gente que ya sabe cómo hacerle, lo dice a los que van llegando, cómo hacerle, y en este caso, bueno, que es muy interesante, porque tú, bendito sea Dios, tienes una profesión que es una bendición para mucha gente que llega a este país y que no tiene una orientación de qué es lo que va a hacer. Hay mucha gente preparada que no puede trabajar en lo que hacían en su país porque tienen que homologar, uh-huh, o tienen, uh-huh, que, como quien dice, legalizar sus papeles o sus estudios. Y hay que empezar desde abajo. A veces hay que vender... hay que cortar pastos, o hay que ser carpintero, hay que hacer trabajos que a lo mejor en nuestros países no se ven muy bien, porque generalmente los hace la gente de muy baja
yo creo que ahí has
condición social.
Ahí has tocado un tema, uno de los ¿cómo es que le dicen? El choque cultural.
Así es.
El choque cultural, yo, en mi experiencia, acuérdate que he estado yo trabajando en esta área por 25 años, uh-huh, que es el trabajo de ayudar a personas con sus decisiones de carrera que van a hacer en su vida o empleo, vaya, casi 25 años, y pues una de las cosas que yo he notado personalmente, vea, puedo estar equivocado, pero una de las cosas que veo es de que en ese concepto de choque cultural es una pérdida como de estatus. Allá era don,
uh-huh,
allá era señor, aquí era la doña, aquí era acá. Hay gente que me dice, pero esto, si es que yo ya tenía mi chofer, sí, tenía mi sirvienta, como se le llama en los, uh-huh, otros países, tenía quien me hiciera la comida, uh-huh, Luis, yo he conocido clientes que han llegado que dicen, esto, para ser sincero, pues yo aquí he venido a aprender a cocinar, porque ya no cocinaba. Uh-huh. O sea, inclusive hay gente que ha dicho, bueno, yo aquí he venido a estar más tiempo con mis hijos porque allá tenía la nani, que me cuidaba.
¿Sí?
Right? Y eso es parte de nuestro choque cultural. ¿Sí? En el aspecto de que desde ahí empieza adaptación, porque
te tienes que desprender de todo eso, porque no lo puede, aquí no puedes pagar a una persona que te ayude en las cuestiones domésticas. En nuestros países se les llama sirvientas de una manera un poquito despectiva, que también eso aquí te vas educando a no llamar a la gente de manera tan despectiva, ¿no? Pero sí, allá, cuando yo llegué, yo no sabía hacer nada, o sea, sí, yo tenía ciertos privilegios que te da la situación económica de nuestro país, donde hay pobreza y puedes conseguir la mano de obra por muy bajo costo, y puedes darte el lujo de tener gente trabajando para ti, que te maneje, te corte el pasto, te lave la ropa, hagan cosas que nosotros, a mí jamás yo me imaginé que iba a tener que aprender a hacer esas cosas.
Oye, yo en este asunto de traer más inmigrantes tengo mi punto de vista. Varios están en desacuerdo conmigo. Y lo que has tocado tú, aquí en Canadá existe una crisis de mano de obra.
Uh-huh.
De profesionales, es cierto, pero la mayor crisis está en el sector de manufactura, de construcción, por ejemplo, soldadores o welders,
mecánicos,
tú sabes cómo cuesta conseguir.
No,
ya aquí las generaciones estas no quieren aprender oficios, esos que le llaman machinists, CNC operators. Ese sector, a pesar de muchos que han traído, ese sector sigue todavía sufriendo escasez de mano de obra, como el sector donde tú estás, de agromecánica. ¿Por qué? Y yo hablando también con las personas que veo que vienen a conseguir trabajo, porque pues me cuentan ellos, yo no sé, que para aplicar, para entrar a Canadá, entonces tiene que haber un puntaje envuelto en donde university degrees juega un papel importante en el puntaje, el que sepa un punto inglés. Entonces, muchas quejas que he oído, pues no sé si era verdad, yo no sé, pero muchas quejas que he oído, yo te puedo decir lo que yo he escuchado de la boca de los que yo me entrevisté con ellos, ¿vale? Muchas de las quejas es, bueno, es que me pidieron todo esto y
no lo voy a aplicar.
Y aquí, pues, me dijeron, sí, no hay trabajo allá, pero no me dicen toda todo el cuadro. Ajá. De que tienes que validar. Tienes que, no solamente eso, muchas veces tienes que regresar a la escuela, que a veces las circunstancias ya no te lo permiten hacer. Vaya, entonces, ¿qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, cuando dicen vamos a traer tantas personas, está bien, pero ¿por qué entonces el sector ese que te estoy hablando sigue sufriendo de escasez de mano de obra? Porque los que traemos realmente nos traen eso. Trabajar en esos sectores. Luis, te digo, yo ahorita tengo pues muchas empresas, porque trabajo con empresas que cuando necesitan a alguien ellos me llaman, que están desesperados. Por ejemplo, en Acton, acá, está una empresa, y como ella, varios, que yo sé son mis empresas, porque yo trabajo con ellos, que han tenido que cancelar turnos, porque no tienen
mano de obra.
Dice, Héctor, si yo no consigo este personal, voy a tener que cancelar the afternoon shift, o voy a tener que cancelar the night shift. Y ahí empieza. Entonces, cuando nosotros decimos que hay escasez, sí, porque no hay gente. Y no hay gente que quiera trabajar en esa área.
No hay gente que quiera trabajar en esos sectores. Y aparte que están muy bien pagados. Yeah. Pero la crisis es más bien de ideología, porque ahora actualmente nadie, yo lo que me doy cuenta aquí en el taller es que los muchachos que vienen a aprender, pues no tienen esa capacidad, esa resistencia a la frustración. O sea, con cualquier obstáculo se frustran y se rinden y se quieren ir a hacer trabajos más fáciles, no mucho la cuestión digital o no sé, es este trabajo de arreglar coches, por ejemplo, requiere de mucha preparación, de muchas herramientas, de mucho estar constantemente aprendiendo y ya no hay esa disposición de los jóvenes que vienen atrás y que ya no quieren entrar a esos, es muy difícil.
Bueno, yo te digo, nosotros tenemos programas, Liz. Bueno, tenemos un programa que le dicen en inglés, Get in Gear, como agarra la onda. Sí. Ese programa, que es financiado por el gobierno federal, tiene como objetivo a ayudar a todos aquellos jóvenes que no terminaron principalmente la high school, que they dropped out, como dicen en inglés, y que no hay con qué hacer con su vida, que son muchos
acá. Muchísimo. ¿Verdad?
Entonces viene el programa y lo que hace es de que ahí es donde pues nosotros corremos ese programa y están ahí, yo creo, si no me equivoco, por 3 meses en clase. Empiezan a las 9 y se van a las 2 de la tarde. Están todo el día. Durante esos 3 meses, a ellos se les expone a diferentes que le llaman skill trades. Plomería, electricidad, machines, ¿qué otro hay? Hay otro también.
Electricista.
Se les expone, se les da como un introduction. Uh-huh. 2 semanas acá, 2 semanas acá, 2 semanas acá, 2 semanas acá. Ok. Al final de esos 3 meses, lo que se espera es de que el muchacho tenga ya una mejor idea en la parte de skill trades, ¿sí? No universidad, no college. Porque eso es lo que tenemos una hija hacer. Tengan una mejor idea. ¿Sabes qué? Quizás quiero ser electricista.
Uh-huh.
Vaya.
Como una orientación vocacional. ¿No?
Pero están ahí de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. El programa les paga salario mínimo por estar ahí. Fíjate bien. Les paga salario mínimo. Y si no tienes para tomar el bus, te dan
más. Uh-huh.
Y si tienes auto, te dan para la gasolina. Y si vienes de una zona que no hay bus y no tienes, te pagan el taxi.
Fíjate.
Ya, todo eso, vaya. Entonces, tú esperarías
una cantidad de gente
demanda. Pero muchos no llegan a clase. Uh-huh. ¿Ves? Se les paga por atender. Y varios no llegan. Entonces, esa es la crisis que nosotros tenemos. A eso le llamo yo crisis generacional. Uh-huh. Porque esta generación, como tú, carece de esa motivación. No sé qué es lo que ha pasado, pero carece. Imagínate, le damos todo eso y aún así
no
se aprovecha. Vale. Hay otro que es para mecánico industrial. Mecánico industrial también es federal. Ese dura 6 meses. Gratis para cualquiera que esté entre los 16 y los 26 años, Luis, gratis ese curso de mecánica industrial que en el Mohawk o en el Sheridan te cuesta de 15 mil a 20 mil dólares. Uh-huh. Y aún así, a veces tenemos que andar batallando para encontrar candidatos. Imagínate. O sea que los servicios están ahí. Y por eso que te digo, eso tratando de motivar a nuestros jóvenes a que se, en vez de que se metan a una gran deuda en la universidad, está comprobado que muchos de los que se gradúan de universidad terminan con gran deuda y no estudian
sí, las carreras que ellos. Eso pasó con mi hijo mayor.
Y a mí me llegan, Luis, muchos jóvenes que tienen deuda de 60, 70 mil dólares
de
la universidad. Y no van a trabajar.
Nunca van a trabajar.
Entonces, en ese campo. Se reconoce. Ahora bien, es lo que te digo. En ese sector, el gobierno está invirtiendo dinero, yo lo reconozco, para motivar a los jóvenes a que, en vez de una carrera universitaria, que también pueden hacer una vida muy buena porque ganan mucho dinero. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Pero es bien difícil motivarlos. Ahora, si vamos a traer, y eso es mi punto de vista, si vamos a traer también New Canadians,
newcomers,
uh-huh. right, que le dicen political correct newcomers, uh-huh. Si vamos a traerlos, traigamos también gente que allá en nuestros países, los albañiles, los carpinteros, los electricistas, que allá pues tal vez no puedan. Esta gente necesitamos que
venga. Y buscar gente con la necesidad que...
Esta gente necesitamos que venga, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero a veces se traen profesionales que lamentablemente me dan, no sé qué, ahí andan delivery en pizza, uh-huh. andan trabajando de Uber, otros andan manejando taxis.
Sí, que están, como quien dice, sobrecalificados. ¿Sí? Están...
Y es que el área donde de que ellos no realmente no da.
Sí.
¿Verdad? Vaya, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vino un señor en noviembre, ¿verdad? No voy a decir dónde, en su resumen, sobrecalificado. Ha sido senior manager, project manager en obras grandes. Tiene sus 40 años. Entonces le digo yo, mira, ok.
Bájate.
O sea, pero bájate sin olvidarte.
Que vas a ganar más.
Exacto. Tenemos que empezar en algo relacionado con tu carrera. ¿Eh? No nos vamos a desviar de ahí, pero... Que empieces y que demuestre. Y exacto, bueno, ahora, cuando le di seguimiento a la entrevista que tuvo ahora a las 10 de la mañana, y voy a Recursos Humanos y le doy rendimiento, y me dice, ¿sabes que sí? Le vamos a dar el trabajo, empieza el 18 de enero, pero me dice, va a empezar en esta área. Cuando él se sienta más confident, y cuando él, entonces, lo vamos a subir. Pero sí, ¿verdad? Entonces,
pues es que es el picar piedra. Yo me acuerdo, yo llegué aquí de 33 años de edad y ya traía muchas mañas y muchas ideas. Pero yo sí me tuve que bajar de nivel a hacer lo que necesitara porque tenía que alimentar a tres chamacos y tenía que pagar renta y no hablaba inglés. Yo no hablaba inglés, llegué sincero. O sea, llegué sí y no, cometí muchos errores. Pero me tuve que de alguna manera la necesidad, como decimos, es el mejor motivador, ¿no? Es la mejor motivación. Yo no podía regresar, no tenía esa opción, no iba a regresar porque en México no había los recursos suficientes como para poder tener un niño minusválido en buenas condiciones. En nuestros países, Héctor, no se ven los minusválidos porque no pueden salir a la calle, no hay los medios suficientes para que la gente en silla de ruedas o en muletas puedan, o los ancianos, por ejemplo, puedan salir a las calles, porque todo está hecho un desastre. Aquí ves mucho más minusválidos porque todo está adaptado y condicionado para que se integren a la sociedad y hay muchas reglas, muchas normas que aparte, los incluyen, ¿no? Tienes que...
Tenemos mucho aquí en Canadá, mucho trabajo que hacer, porque yo, pues, mi área de expertise, como le llaman, yo me inicié trabajando en este sector, uh-huh. ¿verdad? Y hasta la fecha, pues, continúo envuelto en ayudar a lo que le llaman aquí personas con disabilities, todavía, Luis, tenemos que en Canadá, pues el porcentaje de desempleo para gente con disability es todavía
alto,
altísimo. Yo mi trabajo me permite ir a empresas y pues proponerles.
La gente no los quiere.
El gobierno tiene incentivo. No es que no los quiera. Yo les doy siempre a las empresas the benefit of the doubt, como dicen.
El beneficio de la duda.
De la duda. Uh-huh. Se las doy porque si ellos nunca han contratado, y yo tengo experiencia de haber sido el primero en haber puesto los primeros personas con disabilities en esos lugares. Uh-huh. Y tal vez no es que no los quieran, sino que tienen temor a lo desconocido. ¿Right?
Claro.
Y dice, mira, Héctor, pero... Y si esto no funciona, ¿y cómo lo despido? pues sí tienen temor.
Le dan, sí, claro, exacto. O sea que son... Creen que los ven con lástima.
Con lástima.
Los ven con lástima. Exacto. Entonces, creen que les tienen que tener caridad, ¿no?
Entonces, yo puedo diferenciar en alguien que realmente, como tú dices, no los quiere, y que son pocos, muy pocos. Y en la mayoría de los casos, en mi experiencia, es temor a lo desconocido. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Me enviaron un client a mí que se graduó del Sheridan en diseño gráfico, ¿verdad? Ok. Y este muchacho, por una transfusión de sangre, él, pues, se le pasó el SIDA. Mm. Desarrolló, sí, ¿verdad? Desarrolló el AIDS, ¿right? No tenía culpa. Una transfusión de sangre. Hubo un escándalo hace mucho tiempo en Canadá de esa sangre que iba
contaminada.
Hubo mucho. Él fue uno de ellos. Entonces viene y pues yo lo me entrevisté, lo vi y pues mi trabajo es si alguien puede hacer el trabajo o no. Eso es como dicen en inglés, can you do this job, yes or no. Uh-huh. Independientemente, ¿ves? Y pues se había graduado, tenía las calificaciones. Voy donde esta empresa, que ya lo conocía desde hace años, me reúno con el dueño y le digo, mira, tengo la persona perfecta para ti. Digo, se acaba de graduar y entrevistarlo y me dices. Y lo entrevistó y sí, ideal para la posición, a graphic designer, y le dio el trabajo. ¿Ok? Días después me llama y me dice, Héctor, quiero hablar contigo. Y dice, ¿sabes qué? Te tienes SIDA y no me dijiste.
Ah, caray.
Y le digo yo, pues, si es que no tengo por qué decir.
Claro, no tienes por qué.
Y le digo yo, vaya, decime una cosa, le digo yo. ¿Puede esta persona hacer el trabajo? ¿O puede con esa, la descripción de las todas las responsabilidades? Sí, dice, bueno, entonces, ¿cuál es tu problema?
¿Cuál es el problema?
No, pero es que, mira, entonces, en este caso, era temor a lo desconocido. Entonces tuvimos que educarlo, tuvimos que decirle, tuvimos que enseñarle qué es lo que... Tú puedes pensar que alguien en Canadá tiene el conocimiento de cómo es la enfermedad. No, hay mucha gente que no. Porque uno da por sentado de aquí, sí, no. Entonces vengo pero lo que te quiero decir es que el señor ese, yo estaba en la oficina de él y estaba tan molesto conmigo, que se levantó y se fue y me dejó sentado.
No me digas.
Sí, se me dejó sentado. Yo no me fui, yo me quedé sentado. Yo me quedé ahí. Como los 10 minutos regresó y me vio y dice, ¿todavía estás acá? Y digo, sí, que me tengo que ir. Es que esto no ha terminado. Uh-huh. Que no tenemos terminado. Bueno, para no hacerte la historia demasiado larga, el muchacho ahí trabajó hasta el final de su vida.
Y desempeñó un buen trabajo.
Un buen trabajo. Y ese es mi trabajo, uh-huh. Derrumbar
esas barreras,
esos bloques mentales. Como dicen, es que no tiene experiencia. ¿Sabes tú, Luis, que cuando uno, yo le pregunto a la gente, cuando dice no tiene la experiencia canadiense, muchos no saben qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A qué te refieres con no experiencia canadiense? Uh-huh. El mito es de que experiencia canadiense es que nunca ha trabajado en Canadá. Y cuando yo le pregunto a las empresas, por ejemplo, le digo yo a una empresa de contaduría, mira, te envié a mi cliente, no, Héctor, pero no tiene la experiencia canadiense. Me lo entrevistaron, está bien. ¿Y qué quiere decir experiencia canadiense para ti? Y entonces dice, no, que no sabe este software que usan aquí para contabilidad. Que
pues sí, QuickBooks. puede que le QuickBooks. Falten.
Exacto. Entonces le digo, ok, nosotros le podemos dar el training en
claro,
QuickBooks.
Claro.
Right? Entonces, sí. Hay muchas variables, Luis, y en mis 20 y tantos años te puedo contar historias, hay muchas variables. Al final del día yo lo que deduzco, mira, son bien pocos los casos que yo me he topado donde la empresa tiene una aversión. Uh-huh. Por no decir discriminación, quizás, pero es una versión a cierta cultura. Son muy pocas. En la mayoría de los casos, son assumptions. Uh-huh. ¿verdad?
Sí, se asume. Ajá.
Y si existe temor en muchos casos.
Porque mira, la verdad, el estereotipo de, por ejemplo, el mexicano, ¿no? De los americanos, los canadienses que nunca han viajado, que no tienen la experiencia internacional, vamos a llamarlo así, como ellos dicen, y oyen y ven que los mexicanos son flojos o que el narcotráfico, por ejemplo, entonces catalogan, generalizan, no se dan la oportunidad de conocer esas culturas donde hay mucha riqueza cultural y mucha capacidad, ¿no? O sea, el trabajador mexicano de naturaleza es un trabajador muy fuerte, muy entregado. No paran, no tienen, como hay gran necesidad, pues somos trabajadores muy, muy fuertes, muy, muy duraderos, ¿no?
Sí, o sea, sí. Eso es. Te digo, es raro que yo me encuentre con una empresa que realmente.
Es que sí hay muchos prejuicios.
Que te digo, yo he puesto a gente a trabajar que, pues, cieguitos, yo no he puesto a trabajar.
Bueno, es que no son discapacitados, no, entonces, tienen capacidades diferentes.
Cuando las empresas ven lo que son capaces de hacer,
claro,
cambia el sistema.
Es que yo he visto muchos documentales de gente que no ve, por ejemplo, que no puede usar la vista y que aprenden a ver con el oído, ¿no? Empiezan a hacer uso del espacio con su...
En Burlington, Luis, discúlpame que yo te puedo contar miles.
Sí, no, yo, pues esa es la idea. Esa es la idea de que...
En Burlington, yo tenía un cliente que tenía cerebral palsy.
Ajá.
32, 33 años. Nunca había trabajado en su vida porque, pues, caminaba con esa dificultad. Entonces, pues, en Burlington, un call center, le consigo la entrevista. Cuando yo me reuní con él, yo noté que sí andaba con dos bastones, pero no llevaba silla de ruedas. Entonces, hablamos y le conseguí una entrevista en un call center. Cuando llegó a la entrevista, llegó en silla de ruedas. La empresa me dice, tú no lo dijiste que andaba en silla de ruedas. Entonces, la razón que ellos me dieron para no darle el trabajo es de que el edificio donde ellos estaban no tenía
acceso,
no era tan accesible. Uh-huh. Los baños no estaban preparados para ellos darle el trabajo uh-huh. por primera vez uh-huh. a alguien, ¿verdad? Así, entonces, bueno, y me dijeron no, porque y me dieron todas esas razones. Para mí razones válidas, pero mira, el asunto es de que yo en mi trabajo, te voy a decir una cosa, no, estos rechazos así yo no los tomo personal, sino que mi trabajo es buscar la manera cómo derrumbar eso. Y entonces, uh-huh. right? Okay, y pasaron las semanas, pasaron los meses, y a los meses yo me di cuenta que esa empresa se había movido a un edificio más moderno.
Y ya tenían acceso.
Ya tenían acceso más moderno. Y fui a revisitar el caso. Volví, le llamé, solicité un meeting. Y les digo yo, ¿se acuerdan? Todavía están buscando trabajo. Ahora, en mi mente, ellos ya no tenían excusa.
Ya no tenían esa barrera.
Porque uh-huh. edificio, porque acordate que en Burlington, edificios que fueron construidos en cierto año no necesitan tener esa, como de hecho no es
bailó,
pero ahora sí tienen uh-huh. que tenerlo. Entonces uh-huh. vengo yo y les propongo y les digo yo, y lo envolvieron a entrevistar y le dieron,
el trabajo. Entonces derrumbaste esa barrera.
Entonces digo, ahí está. No debo yo tomar esas, bueno, con el tiempo uno aprende a tener la, pues, que no debe tomar uno las cosas como que
Es que también eso, de eso también se trata. No siempre te tienes que ir por el primer no. Sí. O sea, siempre hay que preguntar por lo menos dos o tres veces, ¿no? Cuando hay resistencia, hay que tratar de pasar esas resistencias.
Mi mentor, Luis, cuando yo me inicié en esta carrera, y a él se lo debo todo, a muchas cosas que él me enseñó, a mi mentor me dijo una vez, y hasta la fecha no se me ha olvidado, en inglés me dijo que la persistencia era the best skill to have. Uh-huh.
persistence is the best skills to have. A no desinflarte como decimos.
Pues sí, no, es la resiliencia. Pues yo creo que es la resiliencia, ¿no? Sí. Es decir, el no limitarte con lo que te digan los demás. O sea, el no. No siempre es no. O sea, el, hay que. Es el. Puede ser que sea uno de los mejores. Las mejores actitudes de un vendedor, ¿no? De que no se limita con el no. No, pues, o sea, busca la manera de. Y todos somos vendedores, de alguna manera todos nos estamos vendiendo, ¿no? Yo todos vendemos algo, todos estamos tratando de conseguir algo a cambio de nuestras capacidades. Y bueno, no hemos explicado mucho a qué te dedicas, pero yo aquí en Canadá hay programas donde el gobierno financia a las empresas, porque el costo del aprendizaje de un aprendiz como es muy caro para las empresas como la mía, que no es una empresa muy grande y no tenemos ese flujo de efectivo tan grande como para tratar de entrenar gente que a los 2 o 3 meses, inclusive a las semanas, pues no se quedan y les pagas un salario prácticamente por nada y es dinero que se pierde. No hay un retorno, no hay ningún beneficio para la compañía. Y entonces tratas a mucha gente y es ahora sí que hay un dicho que dice que hay que contratar despacio y despedir rápido, ¿no? No esperarte a que sea muy costoso la experiencia, pero en tu caso la agencia para la que trabajas se dedica a colocar gente, pero subsidian a esa gente para que las empresas no reciban ese costo tan alto, ¿no?
Para la empresa que yo trabajo, es una que le llaman not for profit, sin fines de lucro, y recibimos los fondos del gobierno provincial y del gobierno federal. Esos fondos para diferentes programas, Luis, que tenemos ahí. Bueno, tenemos programas, ese que te expliqué para jóvenes, Get in Gear, que es federal. Tenemos el programa de para mecánicos industriales, que es federal, de gratis. Y tenemos también uno que le llamamos WIST. Ese se llama Women in Skill Trade. Ese es para mujeres que quieran entrar al Skill Trade. Uh-huh. Que muchas mujeres están entrando ahora al Skill Trade, right? Tenemos ese programa que es de un año y es gratis también.
Y
al terminar esos programas, pues nosotros les conseguimos donde hacer su placement. Tenemos también clases de inglés, ¿verdad? Tenemos también settlement para los newcomers. Dentro del settlement está, por ejemplo, que se le ayuda a las personas que quieran ¿cómo se le dice? Sus diplomas que traen de
que los quieran regularizar o
van a la universidad.
La
equivalencia, tenemos esos programas. Tenemos un programa que se le llama Enhanced Language Training, que es para ya, para profesionales newcomers que tienen un inglés más avanzado y el inglés que llegan a aprender ahí es un inglés técnico más relacionado.
Sí, a la empresa, la carrera, a la industria, ¿no?
A la industria. Uh-huh. Entonces tenemos eso y en el departamento que yo estoy, que es el departamento de mi título sofisticado es Workforce Developer. Workforce Developer.
So es un desarrollador de la fuerza de trabajo.
De la fuerza de trabajo. Y eso he hecho por los pasados 25 años. Uh-huh. Y he trabajado en Hamilton for People with Disabilities. Uh-huh. He trabajado en Toronto para eso que le llaman jóvenes en riesgo, Youth at Risk. Y pues últimamente, pues aquí en trabajé en Milton cuando te conocí. Ajá. Corriendo un programa para jóvenes entre los 18 y los 22 años. Bueno, ahora mi oficina en Burlington. Y a grosso modo, esos son los servicios que nosotros probamos. Ahora pues trabajo para mi especialidad con los que le llaman newcomers, ¿vale? Los recién llegados.
Sí, gente que está llegando.
Los recién llegados, ¿verdad? Trabajo. Mi trabajo es a contactar empresas y pues el gobierno tiene un incentivo que le llama un incentivo de subsidia un porcentaje del salario de las personas es reembolsado a la empresa. uh-huh. right? Esos programas, esos subsidios, yo los hago, yo los corro, y muchas empresas, claro, si reciben cierta cantidad de dinero para darle trabajo a alguien, pues claro que
es un gran beneficio. Es un
gran beneficio,
claro, ¿no?
Especialmente ahora. Vaya, por ejemplo, el día que nos vimos la semana pasada, y a través de Mario me contactó un muchacho mexicano
que andaba buscando
trabajo. Ah. Bueno, él va a una entrevista el jueves ya.
Sí.
Vaya, sí. En este caso, yo me contacto como yo, a través de los 25 años, yo he desarrollado una red
de contactos. Empresas
que solo le llamo, la verdad. Pero en este caso llamo el de recursos humanos y le digo, andaba buscando a alguien. Yo hablé primero con él y le digo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho aquí en Canadá? Me dijo, ok. Entonces vengo y le hablo al de recursos humanos y le digo yo, óyeme, tengo a alguien que puede ser lo que tú buscas. El resumen o la hoja de vida, como le dicen,
la hoja de
o
vida.
El CV, como le dicen, uno, el resumen que tengo de este personaje no es el reflejo de lo que realmente él ha hecho en Canadá en el último año o dos años. Uh-huh. No está acá. Y le digo yo, pero, le digo al de recursos humanos, tenemos que movernos rápido, le digo, porque realmente ahorita el mercado es de que hay más trabajo que
gente
buscando empleo. Uh-huh. Así es la cosa ahora.
La ley de la oferta y la demanda.
Exacto. Entonces le digo yo, dos cosas. ¿Esperas a que yo trabaje en un resumen que sea que más adaptado a lo que la posición que tú tienes? ¿O te envío lo que tengo y tú hablas con la persona?
A ver si lo
y extrae más información de lo
claro.
que trae. Entonces, pues no, dice, envíamelo así como está, que yo me comunico con él. Y así fue, le envié lo que tenía y le di seguimiento ahora con el muchacho ese. Y le digo yo, oye, ¿qué pasó? Oh, sí, dice, ya me llamaron y tengo una entrevista, pues el jueves al mediodía. ¡Pam! ¡Bingo!
¡Bingo! Pues fíjate lo que se da. Viniste aquí te busqué yo, te busqué porque tuve la oportunidad de encontrar a un posible candidato para ponerlo a aprender la mecánica automotriz, que yo ya estoy ciscado porque cometen muchos errores muy costosos, pero la verdad no hay trabajadores, no hay gente. Yo estoy educando gente muy joven porque ya no hay mecánicos. Los pocos que hay calificados son carísimos, se les tiene que pagar un dineral. Y bueno, llegó este muchacho y la única manera de poderme yo aventar a contratarlo, de jugarme ese volado, es si alguien como tú me da la oportunidad de subsidiar el salario por el tiempo que me diste, uh-huh. que bastante es suficiente como para probar,
para
¿no?
probar.
Y ya si el joven funciona, que la verdad está funcionando muy bien, pues lo sigues creciendo, lo sigues desarrollando. Y ya no es tanto el arriesgar de la compañía a perder recursos muy importantes, ¿no?
Y el gobierno reconoce eso. Reconoce que especialmente para newcomers, en este caso, o people with disability, el learning curve, que le llaman, puede tomar tantos meses para que alguien llegue a ser productivo, uh-huh. right? Entonces se reconoce eso y se reconoce de que, pues, en esa curva de aprendizaje, pues no va a ser alguien completamente productivo y que van a haber pérdidas. Como
exacto,
dice.
Sí. Entonces viene que gobierno, no, que la verdad no estamos como para exacto, tener exacto. pérdidas, o sea, entonces, es muy difícil tener negocio.
Entiendo esto y aquí está este subsidio. Pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, ustedes, los que tienen negocios en donde, pues, contratan aprendices, una queja que yo escucho de electricistas, compañías de electricistas, contratistas o carpinteros o auromecánicos, una queja, y tal vez tú me puedes dar más información a eso, una queja que yo constantemente escucho de por qué no contratan aprendices, una es de que dicen, bueno, es que esto, estamos contra la espada y la pared, te voy a explicar por qué. Viene y tú tomas a un aprendiz y lo empiezas
a formar.
Viene este aprendiz, pasa su primer año de aprendizaje, ¿okay? Pasa su segundo año de aprendizaje, a segundo año,
Se van. Sí.
Y se van para empresas más grandes.
Sí.
En donde, pues sí, ganan más dinero, tienen más beneficios. Eso. Entonces,
pues es lo que me ha pasado a mí a lo largo de los años.
Entonces, los small businesses como tú se quejan. Nosotros les hacemos el trabajo
a las empresas grandes, que pueden ofrecer muchas cosas más atractivas. Que a mí en lo personal yo nunca les corto las alas. La verdad me gusta mucho enseñar, me gusta mucho transmitir. Por eso está el podcast. Son 40 años de experiencia que tengo como mecánico. Tengo mucha experiencia. Me considero y me considera mucha gente un buen mecánico. No lo sé todo, pero lo que sé me gusta transmitirlo. Yo no me quiero quedar con eso. Y si le puedo hacer el camino más fácil a alguien que sigue detrás de mí, pues con mucho gusto lo hago. Es una labor. Pero sí duele, ¿no? Que ya lo formaste, ya lo invertiste, ya pagaste los platos rotos. Y se van y te dejan y no, tú no tienes tiempo a recibir nada a cambio, o sea, no puedes recuperar esa inversión. No. En mi caso, pues se pierden herramientas, se dañan vehículos de clientes, los ensucian. Hay demasiados riesgos, demasiadas posibilidades de fracasar, ¿no? Y el costo de enseñar a alguien es muy alto. Cuando vas a la universidad que cuesta $60,000, deberían de pagar.
El porcentaje de aprendices que llega a obtener su licencia en lo que sea, uh-huh, es bien poco.
Es muy bajo
porque, tú sabes, por ejemplo, son jóvenes. Uh-huh. La mayoría son jóvenes. No vas a agarrar un aprendiz de los 60 años a un joven, really. Así uh-huh. es, ¿no? Va a tener un joven que pues, y pueden cambiar de mente. Yo tuve un caso de un muchacho que tomó el curso de electricidad con nosotros. Se graduó, inteligente, top de clase. Y yo le conseguí trabajo de aprendiz con una empresa grande de electricidad. Y pues estuvo ahí 2 años. Al segundo año de aprendiz se salió porque dijo la verdad.
No me gustó.
Ya no me gustó. Sí. Y se fue. ¿Verdad? Y eso pasa.
Sí,
pasa. Entonces todo eso que se invirtió.
Y no es que no les paguen bien,
Yo la empresa donde yo lo puse a trabajar era una empresa grande de como 30 electricistas. Uh-huh. Y contratos con el gobierno, o sea que bien estable. Sí. Pero cambian.
Se aburren. Sí, se aburren y cambian de.
Y entonces ese es el riesgo y esa es la experiencia que muchos, vaya, por ejemplo, una empresa grande tal vez puede lidiar con ese problema. Pero una vez que te van los dos aprendices, lo único que tienes y que haces, te quedas tú solo.
No, yo en mi caso, que es un caso muy triste, porque yo formé esta empresa, la fundé de la nada, no tenía dinero, lo único que tenía, Héctor, eran ganas de salir adelante, no quería ser empleado, no tengo esas condiciones y bueno, me fui abriendo paso y fui haciendo muchos negocios para poder irme ubicando y empezar a trabajar. Trabajé para muchas agencias, empecé a trabajar el taller de noche, trabajaba de día en las agencias y de noche venía al taller a trabajar con mis clientes y así fue como me fui abriendo paso. Y ahora que ya tengo una empresa consolidada, que está formada, que tiene todo, que ya superó todos los retos y todas las dificultades de una empresa joven, no tengo gente. Mis hijos no quisieron seguir con el negocio, no quisieron agarrar la batuta y no tengo a quién dejárselo, no tengo a quién. Y la tristeza de cerrar o vender el negocio no es que no quiera, pero es toda una historia. Hay toda una historia de mucho sacrificio, de mucha lucha, de mucho error, de mucha pérdida y de mucha resiliencia para poder llegar a donde estamos en este momento. Y lo que a mí me duele es que si cierro el taller, estoy cerrando un capítulo de mi vida donde fue pues muy bonito, o sea, fue muy, muy padre. Y no hay a quién darle, no hay a quién.
No. Bueno, vaya, eso refleja lo que decimos nosotros, de que, por ejemplo, esta generación, los skill trades, las cosas manuales,
estamos en crisis.
Imagínate que, porque a veces vamos a las high schools a promover nuestros servicios, todo el mundo quiere ser youtuber.
Sí, todo el mundo quiere ser youtuber.
Todo el mundo quiere ser youtuber.
Sí.
Entonces, y digo yo,
influencer.
Entonces digo yo, ¿quién va a trabajar en los hospitales?
Pues sí, ¿quién va a barrer?
¿Quién va a arreglar los carros?
¿Quién va a arreglar los coches?
Entonces, todo el mundo quiere irse por ese.
Pues el problema creo que va. Es mucho más profundo de lo que estamos hablando. O sea, es una crisis, no creo que nomás sea laboral, es una crisis de la humanidad en donde estamos perdiendo no solamente la cuestión, o sea, esta, no sé, con la velocidad con la que estamos haciendo más cosas y queriendo más cosas, hemos deteriorado el medio ambiente. Y por otro lado, hemos deteriorado a las generaciones que siguen, porque ya no quieren hacer cosas que se tienen que hacer, o sea,
sí,
que...
Y es que, pues sí, han crecido en un diferente...
Ha sido una revolución.
Una revolución, ¿verdad?, que nosotros no tuvimos. Entonces, yo trato de, porque como trabajo bastante con jóvenes, trato de no dar la idea de, aquí viene a darnos una lectura de la vida. Que entendiendo, pero yo lo que les digo, que miren, allá afuera todavía hay muchos baby boomers que son dueños de empresas.
Pues somos los últimos.
Exacto, son dueños de empresas. Y hay muchos que ustedes van a ir a trabajar para ellos. Tal vez en su casita les toleran porque los quieren que hagan estas cosas, sí. Pero allá... malcriadezas,
todas las indisciplinas. Para darte un ejemplo, el muchacho nuevo que tengo ahorita, que tiene mucho potencial, pero responde a todo. Es automático, o sea, le digo algo y me responde. Porque él, como que quiere discutir al mismo nivel que yo, ¿no? Y le dices, güey, el aprendiz, eres tú, cabrón.
Bueno, a eso lo que quiero llegar, de que Esta generación tiene que ir a trabajar. Los baby boomers todavía son dueños de muchos negocios, donde ellos tienen su mismo método. Yo tuve un caso de alguien que puse a trabajar y se le había dicho, como parte de la orientación en el primer día, el celular no es permitido y pueden usarlo a la hora de su break,
a su hora de su lunch
y a la hora de su otro break, está bien, pero en el piso, en el floor,
no se puede.
Por aquí le entra y por aquí le sale, ¿verdad? Entonces, pues le dicen, óyeme, que no te di, vete, no te queremos. Entonces, estas jóvenes, cuando ven que llegan a lugares a trabajar que no van a hacer lo que hacen en sus casas,
no quieren.
Entonces, pues sí, pues pierden sus trabajos y ahí andan saltando. Yo les digo a muchos jóvenes, dame la copia de tu resumen y les veo the work history. Y digo yo, tu historia, si apenas tienes 20 años de historia de trabajo.
Ah, sí. ¿Por qué ha probado tanto?
Un mes acá, dos días allá. Entonces le digo, pero ¿y cómo es este historial tan grande? ¿Me entiendes? Entonces, por eso, porque no duran en los trabajos. Mira, yo tengo empresas que me dicen, es que Héctor, con solo que lleguen a trabajar, ya es una ventaja. Ética de trabajo, work ethics. Esa es una queja normal de muchos, de empresas. No tienen ética de trabajo. Llegan tarde. Habían empresas que me dicen, mira, Héctor, el que me pusiste a trabajar ha estado aquí 3 meses y hasta la fecha no ha puesto una semana de trabajo completa. O está enfermo los viernes o está enfermo los lunes.
Esa es una crisis grave, pero también va, digo, para no entrar en la depresión aquí, creo que eso genera oportunidades para gente que realmente quiere salir adelante. Gente que viene con las intenciones adecuadas, es un mercado fértil. O sea, sí hay mucho mercado, sí hay mucha demanda y gente que viene de otros países como nosotros, que venga con la actitud adecuada, donde no tengas ese pinche, perdonando la palabra, bloqueo mental, donde yo en México era jefe y aquí tengo que irme de empleado. O sea, donde si puedes desprenderte de esas tarugadas, ese estatus que es ficticio aparte, y te puedes bajar de nivel un poquito en cuanto a estatus, pero que sabes que tu salario va a ser un poco mejor de lo que tenías. Yo digo muchas veces que en México son arquitectos y ganan como albañiles, y en Canadá son albañiles y ganan como arquitectos. ¿Sí? O sea, no, el nivel de vida de un constructor aquí, de un albañil, de un carpintero, de un plomero, es mucho más alto que el de un profesionista en México. Entonces, hay que tirar todas esas barreras, hay que olvidarse de ciertas cosas y empezar de cero y readaptarse a una nueva sociedad que no se va a adaptar a la gente que acaba de llegar.
Yeah.
En fin, yo creo que ya se nos pasa un poquito el tiempo. Tenemos mucho tema por delante.
Hay muchos temas, de mucho material, perdón.
Pues sí.
De que hablar, 25 años en 40 minutos o media hora.
Es muy difícil.
Pero bueno, nosotros tenemos oficinas en Mississauga, Milton, Oakville, Burlington, más que todo, nosotros estamos en el área de Peel y Halton.
Ya está
el área donde nos
movemos. Pues es un área bastante grande.
Bastante grande.
Que ese es otro problema que también podíamos discutir más adelante, que todo el mundo quiere irse a vivir a Toronto, al centro de Toronto. Porque es donde está el desmadre, donde están los bares, donde está la vida nocturna. Pero los suburbios, que son lugares fabulosos.
Pero yo, eso es lo que le decía al muchacho ese. Le digo yo, pero fíjate que ahí en esos lugares grandes hay menos oportunidades.
Menos oportunidades.
Ustedes. Te fijas, tú me contactaste el viernes en la tarde y para ahora ya te tengo una entrevista. Así de fácil.
Total.
Así de fácil. Uh-huh. Así es que le digo yo, pues
tendrás que moverte.
Sí, yo digo yo, no sé por qué se van hasta ahí la renta cara.
Porque ahí todo el mundo habla español y no quieren hablar inglés, porque, o sea, no quieren hacer lo que tienen que hacer. O sea, yo conozco gente aquí, Héctor, que tiene más tiempo que yo en Canadá y todavía no hablan inglés. Todavía no han, no, porque hablan, se juntan entre ellos, o sea, coño, si vas a hablar, yo si me voy a Alemania, voy a aprender a hablar alemán, y si me voy a Rusia, voy a aprender a hablar ruso, no, ¿sí me entiendes?
Sí, claro.
A la tierra que fueres, haz lo que vieres. En fin, muchas gracias Héctor,
Luis,
por tu tiempo,
invitado,
y muchas gracias
mucho.
por todo mucho el apoyo, precios, sí. Y yo creo que esto hay tema para más, entonces si sale, vamos a ver qué sale, vamos a poner tus datos, seguramente recibirás más llamadas y podrás ayudar a más gente, que al final de cuentas yo creo que esa es la satisfacción que
nosotros es lo que le decía Mario, se escoge esta carrera no por el dinero realmente, aunque pues como le digo a él, estoy agradecido de que pues este trabajo me ayudó pues a mis hijos a criarlos, pues, enviarlos a la escuela, graduarse de la universidad y todo, pero es más que todo esa satisfacción que tú ves.
El valor agregado, ¿no? Que le puedes cambiar y que le estás, por ejemplo, este muchacho del que estamos hablando, estaba desesperado porque casualmente a él y a su novia los contrataron en una empresa y les pagaron con cheques falsos. O sea, hay mucha gente que se aprovecha de la inocencia o de la necesidad.
Ese caso que tú estás mencionando me llegan a diario. ¿Y sabes qué? Lo más triste es de que nuestra misma gente
es la que hace eso.
Es la que hace eso a nuestra misma gente.
Sí, esa es una tristeza, porque a mí me ha pasado.
Me llegan, Luis, casos que algún día los voy a contar de gente que es estafada por nuestra propia
gente. Sí, eso es algo que yo también he visto y que mucha gente que emigra, que viene a Canadá, que Canadá es un país virgen, muy inocente, donde no todavía puedes confiar en la gente, donde las puertas no se cierran, donde los coches se quedan abiertos, donde no hay tanto crimen. Y viene gente de nuestros países y que quieren aprovecharse de esa inocencia y empiezan a cometer actos de los que tienen a nuestros países sumergidos en la mierda, porque esa es la realidad de las
traemos
cosas.
Traemos esos malos. Mira, no somos todos, pero hay una buena parte de gente que en vez de ayudarle al que viene con esas dificultades.
Los explotan.
Luis, en otro podcast te voy a contar.
No, yo tengo historias
interminables.
Sí, yo tengo historias.
Y oíme bien, ¿sabes lo que uno, a veces uno dice, no hombre, es que el blanco, te digo, yo escucho más historias de horror de nuestra propia gente haciéndole a nuestra uh-huh. propia gente que del blanco haciéndole.
Pues es el, es la metáfora de la cubeta de los cangrejos, ¿no? Que ¿por qué no se salen de la cubeta? Porque los que están abajo jalan al que se está saliendo. O sea, no, por eso estamos como estamos en países donde tenemos todos los beneficios, todos los recursos naturales, como México, como Salvador, como pero no podemos salir de ahí.
No, y sabes que otras culturas, ¿cómo se ayudan entre ellos?
Sí, sí, sí.
Pero la de nosotros.
No, la de nosotros.
Esas cosas. Es que yo siempre digo que dicen, tenemos la cultura del más vivo, pero uh-huh. más vivo en lo
en
la,
abuso.
En abuso. Uh-huh. Dicen, oye, que
el que vivo, engaña.
El que engaña.
El que hace la tranza.
Es el más vivo, la cultura ajá. del más vivo. Pero
sí, pero eso no. Pues de eso bueno, se trata, ¿no?
Gracias, Luis, por haberme llamado.
No, al contrario. Mira, podemos hablar 80 horas de este asunto y acabas de tocar un tema que ha sido. Pues posiblemente también tenemos que analizar por qué no, como comunidad latina, porque yo en lo personal creo que de la frontera sur de Estados Unidos para abajo, todos somos la misma cosa, pero. Los salvadoreños no quieren a los mexicanos no quieren a los argentinos.
Mario, yo te quiero. ¿Sí?
Yo también. aquí me llevo con colombianos, con chilenos, con salvadoreños, con argentinos, pero en nuestros países no nos podemos. Es horrible.
Discúlpame que tú eres un pendejado.
Sí, ¿verdad? Son tarugadas.
Esos nacionalismos tontos que nos han llevado a nada.
A nada. Nada. Entonces la unión hace la fuerza y en fin, bueno, gracias por venir.
Luis, por haberme
invitado. Y no, pues ahora sí que no se pierdan el próximo episodio de La Gota de Agua Podcast. Gracias.